Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 11 de Adar 5770. Víspera del ayuno de Esther. Mañana es el ayuno de Esther a las 5:46 a.m. Empieza el ayuno. El que quiere desayunar tiene que pararse antes de esa hora. Y termina el ayuno mañana a 7:30 de la noche, más temprano que todos los años, porque no se tiene que leer la Megilá, o 7:15, 7:30, entonces, depende, hay 10 minutos de diferencia, ya que no tenemos que leer este año la Megilá con el estómago vacío, sino vamos a leer el sábado en la noche con el estómago lleno de sudor y shelichí. ¿Ok? Es diferencia de este año a otros años. Entonces, Rabotai, el tema de esta charla van a ser cosas novedosas de este año, Baruch Hashem, que salieron respecto a las fechas que nos encontramos. Como ustedes pueden ver, están repartiendo unos CDs. Sí, Mago, si hay CDs, dile a Ronen que haga más, ¿no? ¿O hay suficientes? En los últimos 18 años que hemos dado conferencias, Baruch Hashem, de parejas y de mujeres, en el mes de Adar se han acumulado 88 títulos. Están todos en un solo CD, para que los puedan escuchar, sí, Baruch Hashem, de todos los años, pero todo lo que van a escuchar hoy es nuevo, no está en ninguno de los 88 títulos. Así que no digan, bueno, qué padre, lo escucho ahí, no, esto es nuevo, novedoso, totalmente, nunca fue grabado, por primera vez va a salir a la luz, como se dice en el lenguaje artístico, es estreno, película de estreno. Rabotai, a 72 horas de Purim, estamos a 48 horas de Perashat Zahor, un Shabbat antes de Purim. Tenemos una mitzvah de Zahor, Tashel Asaleja Amalek, borrar a Amalek. Cuando se escucha la palabra Amalek en el templo, hay que golpear con el pie, con la señal que queremos eliminarlo. Hoy vamos a explicar un poquito parte de estos conceptos. Vamos a empezar con lo que dice el Talmud en Masejet Ta'anit. Tanit es un tratado que habla de ayunos. En la hoja 29, columna 2, el Talmud fue escrito hace más o menos 2000 años. Dice así: Amar Rab Shemuel, dijo Rab Shemuel, Amar Rab Yudá, dijo Rab Yudá, hijo de Rab Shemuel, en nombre de Rab, que Shem Shemishenichnas Ab Mematim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como cuando entra el mes de Ab, en agosto, que es el mes de Ab, cuando el Tisha B'Av se reduce la alegría, también cuando entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. ¿Sí? Entonces, estudiamos la semana pasada en la clase que no es una cosa sentimental y filosófica que el mes de Adar es el mes de la alegría, no. Es una disposición rabínica. Así como en el mes de Ab hay disposición rabínica que prohibido hacer bodas, no se come carne los 9 días de Ab, no se escucha música, hay disposiciones de luto en el mes de Ab, también cuando entra el mes de Adar es una obligación, es una disposición rabínica, tienes que hacer cosas que incrementan la alegría. Y si no lo haces, pues no eres suficiente religiosa. Si no cumpliste con esta disposición de en el mes de Adar incrementar la alegría, estás fallando a una ley. Es una ley de los Jajamín, no es una obligación de la Torah, porque cuando se entregó la Torah no existía todavía la historia de Purim, no había sucedido, pero es una mitzvah de Arbim Besimcha, casi al grado de algo que está escrito en la Torah. El Shulchan Aruch dice que una persona que está lo alenu onen quiere decir lo alenu fuera de aquí, si le falleció un ser querido antes de ser enterrado, se llama Onen, es un nivel muy fuerte de Abelut, que no puede comer carne ni tomar vino el Onen. Sin embargo, si eso sucede en Purim, tiene obligación de comer carne y de tomar vino el día de Purim. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la Megilat Esther se considera Dibre Kabbalah, se considera como si fuera que es de la Torah, y no viene un luto privado y no puede rechazar una alegría colectiva del pueblo de Israel. Así está a nivel la fuerza que tiene la mitzvah de Simcha en este mes, y especialmente en los días de Purim. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada, que tenemos obligación de hacer acciones para estar más alegres. Y nada más hago síntesis, si quiere escucharlo, que lo baje de internet, www.centro.org, ahí puede bajar la conferencia de la semana pasada, se llama, así se llama la conferencia, Marvin Besimha, dice última, es la última. Ahora va a ser la penúltima, porque esta va a ser la última vez, la tercera. La semana pasada dijimos que hay varias estrategias cómo hacer para incrementar la alegría. Explicamos, así en síntesis digo, que la raíz de la tristeza y la angustia es el veneno de la víbora. Y cuanto más grande es el veneno de la víbora, más grande es la angustia. La persona tiene que reducir ese veneno. Por eso antes de Sukkot se perdonan los pecados para estar alegre 8 días. Antes de la boda se le perdonan los pecados a los novios para que puedan estar alegres uno con el otro. Antes de los jodes se perdonan los pecados para festejar los jodes. Y así, entonces, una de las estrategias para estar alegre es eliminar ese virus, de los averos, de los pecados. Es muy difícil, ¿cómo uno va a eliminar virus de los averos? Entonces vimos la semana pasada una de las estrategias que vimos, la persona que perdona una ofensa, se le perdonan todos los pecados. Entonces, si en el mes de Adar se te presenta una oportunidad de que alguien te ofende, te ganaste la lotería. Si te quedas callado, te la ganaste. Si no, no te convino. Pues de que aquel que lo ofenden es como aquel que le avisan que se ganó el billete de lotería. Y aquel que contesta a la ofensa es como que lo rompe el billete. Ya lo tenías, ya estaba en tus manos. No estás obligado a callarte. Ya explicamos muchas veces, puedes contestar, y justamente por eso, porque tienes el derecho a contestar y cedes tu derecho y te quedas callado y te aguantas la ofensa, te eliminan, te borran todos tus pecados. Y cuando se borran los pecados, ya está el camino abierto a la alegría. Es una de las estrategias que hablamos la semana pasada. El Talmud dice, ya que en el mes de Av se reduce la alegría y en el mes de Adar se incrementa la alegría, Amar a papá, dijo a papá Hilkach, por eso, Bar Israel, un Israel, también esto lo mencionamos la semana pasada, pero decidimos una pregunta y no la contestamos, hoy la vamos a contestar, algo espectacular, Bezrat Hashem, con la ayuda de Borolán. Bar Israel, este jidush que les voy a decir ahora me salió a la hora de Boikala, Shabbat Marquetá, del Shabbat pasado, y me lo guardé para ustedes. Nadie lo ha escuchado, ni en Shabbat lo dije, ni hoy que le di Sijalos a Abrijim, es para ustedes. Okay, hoy es el estreno, mañana lo voy a repetir, pero hoy es primera vez, Bezrat Hashem. Privilegio de los que pasan el tráfico de palmas y de esto, sí, merecen el estreno. Dice Rapapá, Hilkaja, Bar Israel, un judío, de Itle Dinaba de Nohri, que tiene un juicio con un goy, tiene un pleito con un goy, Listamit Mineve Av, que se safe, que se, ¿cómo se dice?, que lo evite en el mes de Av, en el mes de Av no es bueno, de Ria Mazale, porque es mala suerte para el judío ante el goy en el mes de Av, de Linchin Afshede Adar, y si quiere buscar una fecha buena para ganar un juicio con el goy, en el mes de Adar. Trata de que te den citatorio en Adar. ¿Por qué de Darim Mazale? Porque está fuerte la suerte de Israel en el mes de Adar. El Mazal está fuerte. Está frágil en el mes de Av y está fuerte en el mes de Adar. Entonces, por eso el mes de Av es de mala suerte. Por eso a la gente no le gusta estrenar casas en esas fechas y todo. Y el mes de Adar es de muy buena suerte. Si tienes un pleito con un goy, hazlo en el mes de Adar. Entonces, mucha gente se preguntó la semana pasada en la clase, dijimos, pues yo la verdad no tengo pleitos con ni un goy y no tengo problemas, pues no. Y la verdad también se me hizo un poco raro que el Talmud, cuando sacó la conclusión de esto, de que el mes de Adar es un mes de alegría, es que es un mes bueno para hacer pleitos con el goy, para despedir a una yeshiva, para todas esas cosas. Es decir, así se entiende de la Gemara, como que diciendo, bueno, estas son cosas secundarias. ¿Por qué el Talmud me las dice? Eso preguntamos la semana pasada. Y si yo soy una persona muy pacífica, que no tengo pleitos con nadie, entonces, ¿cómo aprovecho el mes de Adar para hacer pleito con un goy? ¿Que lo voy a armar el pleito? No. Entonces, ¿qué me está diciendo el Talmud? Es un punto que vamos a aclarar la conferencia de hoy. ¿Les gusta el tema? Okay. La segunda pregunta es, esa sí la vi ayer en un shiur de Torah que escuché por internet. La pregunta es muy fuerte. Ahora, hay una regla que dice que no hay suerte para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está por encima de la suerte. ¿Qué es eso de mala suerte y buena suerte? El judío se porta bien, Dios le da verajá, se porta mal, Dios lo castiga. Más o menos es la forma que caminamos en la vida. De suerte, el mes de Adar es mala suerte, nada es pleito con el goy. El mes de Adar es buena suerte. No dice que Israel está por encima de la suerte, los goyim viven bajo la suerte, bajo las estrellas. Nosotros vivimos bajo Boreolam, bajo Dios, directo, sin estrellas. Entonces, ¿qué dice? ¿Buena suerte, mala suerte? Está buena la pregunta, ¿verdad? Esta pregunta, la pregunta, creo que el Meharsha, un comentarista importantísimo del Talmud, dice, no entiendo, ¿cómo puede ser que el Talmud me está hablando así? ¿Sabes qué? No hagas pleito con el Goy en Adar porque es mala suerte. Haz pleito con el Goy en Adar porque es buena suerte. ¿Desde cuándo los judíos vamos con la suerte? Bueno, los Halevi sí, pero los judíos normal. Sí, okay, sí. Es decir, el tema de la suerte aparentemente no es, a nosotros no nos afecta. Está bien, tenemos costumbres de abuelitas, del shebe y todas esas cosas, pero sabemos que lo que vale es tu comportamiento, tu educación, tus valores. Eso es lo que marcan tu destino. La Torah dice, si van a hacer mitzvot, les va a ir bien, y si van a portar mal, les va a ir mal. Está todo claro escrito en la Biblia. ¿Qué me dices? ¿Mala suerte o buena suerte? Mejor diré que tiene un pleito con un goy, que dé una tzedaká, que haga teshuvá para que le vaya bien y que se cuide de no hacer cosas malas para que no le vaya mal. Así tiene que decir el Talmud, ¿no? Escoge la fecha de Adar, que es buena suerte, y evita la fecha de Adar, que es mala suerte. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta buena, ¿le gustó? Bueno. Ahora vamos a avanzar un poquito con el tema de ¿por qué el mes de Adar es todo el mes de alegría? Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. En Sukkot no dice desde que entra Tishri Marvin Besimcha. Nada más los 8 días de Sukkot es la alegría. En Pesach los 8 días de Pesach. En Shavuot los 2 días de Shavuot. En Rosh Chodesh los 2 días de Rosh Chodesh. En Shabbat el Shabbat es la alegría. La boda, 7 días de la boda. Pero acá dice el mes. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. ¿Por qué el mes de Adar? Todo el mes de Adar tenemos mitzvah de hacer acciones para estar alegre. ¿Por qué? ¿Qué tiene el mes? ¿Qué pasó en este mes? Entonces, estoy haciendo varias preguntas y luego voy a contestar con una respuesta todas juntas de Zrat Hashem. Explicamos la semana pasada por qué se llamó la fiesta de Purim, Purim. Espérate, antes de eso. ¿De dónde sacaron los sabios, nuestros jajamín, de dónde aprendieron de que el mes es un mes de alegría? La respuesta es porque en la Megilat Esther hay un pasú que dice así. En la Megilat, lo van a escuchar ustedes el sábado en la noche, el domingo en la mañana. Aquí lo vamos a leer de paso, anunciamos horarios. 8 de la noche aquí en Marcela, para el que quiere venir en coche, ya después que salió Shabbat. La mujer dice Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lehol y toma su carro y viene a escuchar la Megilá. Los hombres que están en el Knis de Sudash Lishit se quedan directo, o si quieren les da tiempo de ir por su esposa. 8 de la noche se va a leer la Megilat Esther en Marcela y la vamos a leer lento porque no hay prisa, que hay hambre, ya que no vamos a tener hambre porque venimos recién de cenar de la Sudash Lishit, okay. En la mañana, como es domingo, vamos a tener el Minyan. El que quiera temprano va a ver Minyan a las 7 de la mañana y Megilá a las 8. Pero para las mujeres, que supone más que es domingo y más que es Purim, entonces 9:30 va a empezar el rezo, 10:30 va a ser la Megilá. Megilá va a haber 2 lecturas aquí, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Yo supongo que la mayoría de las mujeres se les va a hacer más cómoda el 10:30 de la mañana para venir a escuchar la Besrat Hashem. Entonces, ahí en la Megilat Esther, la pueden ver en el Shem Tov, el que no lee bien hebreo, dice así, al final, el último capítulo, dice que Esther estableció, Mago, si hay por ahí una Megilat Esther, mándamela, por favor, de las de Shem Tov o cualquiera. Esther estableció, Esther y Mordejai, que eran tzadikín de aquella generación, hace como 3.000 años aproximadamente, establecieron que 2.600 años, ¿no? La señora dijimos 2.500 años más o menos.
En Persia.
En Persia, sí. Del primer templo, antes de que se construya el segundo, hace 2.500 años aproximadamente. Esther estipuló que estos días sean celebrados para todas las generaciones, y ahí dice la Megilá, Bimea Purim Ele lo yabru mitoja yudim bezihram lo yatsuf mizaram. Los días de Purim estos no pasarán de los yudim y el recuerdo no se apartará de todas las descendencias, de todas las generaciones, garantizó Esther la reina que jamás el pueblo de Israel va a dejar de celebrar este milagro de Purim. No va a ser como otros milagros que pasa el tiempo y se olvidan. Esto va a ser eterno, así lo garantizó, y es algo muy admirable que incluso en el holocausto, en los campos de concentración, hay historias que estaban ahí sufriendo con todos sus medios y se acordaban que hoy era Purim y conseguían la Megilat Esther y la leían y cantaban y decían, hoy es Purim. El día de Purim no se va a apartar de toda la historia del pueblo de Israel. Ahí dice así, Kayamim, los Yehudim tienen que celebrar Kayamim asher nahu ba'em a Yehudim e oivehem. Pongan atención a esta frase. Como los días que descansaron los judíos de sus enemigos, que fue los dos días de Purim, el 14 y 15, domingo y lunes, en Jerusalén es el lunes y en todo el mundo es el domingo, porque en Susán también hubo dos días de milagro. En todo Persia fue el día 14 y en Susán fue el día 15 y Jerusalén celebran lo de Susán, ¿ok? Tienen que celebrar estos dos días que descansaron los judíos de sus enemigos, de ajores, y además tienen que celebrar el mes Ashenehepach Lahem Miagón Lesimha, que se transformó para ellos de angustia a alegría. El mes que se transformó de angustia a alegría. Los días que descansaron de sus enemigos y el mes que se transformó de angustia a alegría. Entonces ahí vemos que hay dos conceptos. Hay los días y hay el mes. Los días son los dos días de Purim. Y el mes es todo el mes de Adar. Los dos días de Purim son los dos días que descansamos de los enemigos. Y el mes de Adar es el mes que se transformó de mes de angustia en mes de alegría. Esto está en la Megilat Esther, que quiera registrar la referencia. Capítulo 9, versículo 22. Lo voy a leer en el versículo 20. Dice así. Vaichto Mordejai et adevarim ha'el. Escribió Mordejai esto. Registró. Vaishlach Sefarim mandó escritos a todos los Yehudim en todos los estados del rey Ahasverosh, a Kerovim, a Joquín, los cercanos y los lejanos. Le cayem aleem para que prometan sobre ellos liyot osim para celebrar Etiom Arba Azar lejode Shadar el día 14 del mes de Adar, de Etiom Hamishah salvo el día 15 de él, Behol Shana de Shana, cada año y año. Kayamim asher nahu ba'em ha'yehudim, ¿por qué van a celebrar estos dos días? Como los días que descansaron los judíos de sus enemigos en aquella época, de ajodes a senepach laed miagón le simha umeebel le yom tov, y el mes que se transformó para ellos de angustia a alegría y de luto a día festivo, la azototam para hacer los yemé misteres simha, días de banquete y alegría, umishloach manot isle reu, y para mandar porciones de comida uno a su compañero, umatanot la yonim, para mandar regalos a los pobres. Eso escribió Mordejai. Entonces ahí dice que el mes se transformó de angustia a alegría. Aquí está la fuente de donde aprendió nuestros sabios que Mishenichnas Adar Marbim Besimha, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Y si aparto la mitzvah que hay en Purim el 14 y el 15, que es el domingo y el lunes, que es hay que celebrar esos días, leer la Megilá y hacer Mishloach Manot, matar la Yonim, hay un mes que se convirtió de angustia a alegría. ¿Cuál es? El mes de Adar. De ahí sale que es el mes de la alegría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir el mes que se convirtió de angustia a alegría? ¿Por qué el mes ese era un mes de angustia y se convirtió en alegría? Cuando Amán Arashá, ¿por qué se llama la fiesta esta Purim? ¿Por qué se llama Purim? ¿Quién sabe Purim? ¿Qué quiere decir la palabra Purim? Uno me dijo de chiste, es un chiste para Purim. Estaban aquí en la fiesta de Purim una vez tomando un poquito y fumando puros. Dijeron, ¿por qué es puros? Sí, Purim se fuma puros, ¿sí? Purim es el plural de puros, ¿ok? Eso es un chiste bueno para hacer ir un poquito en Purim. Pero, ¿por qué se llamó Purim? También lo dice la Megilat Esther. La misma Megilat dice en el capítulo 9, versículo 26, dice... En el versículo 24, que Amán ben Amedata Agagí Zorer Kol Ayudín, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, quiso exterminar a todos los judíos. Hashad al Ayudín, la Belán, pensó una estrategia para aniquilar a los Yehudín. de Ipil Pur, hizo un sorteo, Hua Goral, es el Goral que hizo Lehumam u Laberam, para acabarlos y exterminarlos. Uboadis Neamelech, cuando este se acercó ante el rey, Amar y Masefe prometió que va a cambiar ese decreto, Betalú Otoy colgaron a Amán y a sus hijos sobre el árbol, al quien por eso, Kareula y Anima Ele Purim, fueron llamados estos días Purim, al Shema Pur, por causa del Pur, al quien al Kol Dibrei Geret Azor, entonces este día se llama el día del Pur, el día del sorteo, día de Purim, el día del sorteo. Amán, cuando quiso destruir a los Yudín, quiso buscar una fecha apropiada. Sabía que contra los judíos es muy difícil y hay que buscarles fechas apropiadas. Entonces buscó el mes de Tishrei, le salió y dijo, no, este tiene Kipur, tienen mucha fuerza los judíos en este. Este mes no porque nació Abraham Avinu, el otro porque el otro, no le encontraba. Cuando le salió en el sorteo el mes de Adar, cuando salió el sorteo del mes de Adar, se alegró. ¿Por qué? Y dijo, ¿qué pasó el mes de Adar? A ver, ¿qué pasó el mes de Adar? ¡Ay! El 7 de Adar murió Moshe. El domingo pasado fue 7 de Adar, fue aniversario de Moshe. El primer líder espiritual de los judíos, el que los sacó de Egipto, el que les trajo la Torah, el que les cruzó el mar, el que les bajó el man para comer 40 años, ese que los llevó hasta las fronteras de la tierra de Israel, ese murió el día 7 de Adar. Entonces mucha mala suerte para los judíos. Este es el mes apropiado para aniquilarlos. Es un mes de mala suerte para los judíos. ¿Sí? Entonces por eso se llamaron estos días Purim. Dice la Gemara, pero eso le pasa a los que saben poca historia. Se le olvidó a Amán que ese mismo día había nacido Moshe Rabbeinu. El cumpleaños de Moshe Rabbeinu también fue el 7 de Adar. Moshe nació el 7 de Adar y murió. Entonces, si tú crees que es mala suerte para los judíos porque murió el líder, pues es buena suerte porque también nació el líder. Entonces ya la regaste, te salió mal. Entonces aquí rebotaré dos preguntas. Una pregunta, ¿todo el milagro de Purim se concentra en la palabra Pur, sorteo? Ese es ya ni, no hay otra palabra para simbolizar la fiesta, decir, la fiesta de Nafoj, que se transformó la Gezerá. Hay otras palabras. ¿Por qué el sorteo aquí toma parte importante en el nombre, en la esencia de esta fiesta? Y la segunda pregunta, ¿sí? Yo no entiendo a Amán. Amán era un güey que sabía historia que no sabía. Si sabía historia, ¿cuánto hace que había muerto Moshe Rabbeinu? Más de 1,000 años. Hicimos la cuenta la semana pasada. Moshe Rabbeinu murió en el año 2488 de la creación. Después entraron a Israel. Después de 480 años se construyó el templo del rey Salomón. Duró 900 años hasta que se destruyó el templo. Y estamos al final de los 970 años de que había fallecido Moshe. ¿De dónde sabe Amán la fecha exacta del fallecimiento de Moshe? No había computadoras en ese tiempo. ¿Dónde sabe Amán? Era que sabía historia. Si sabía historia, ¿cómo no sabía lo que pasó 120 años antes que nació Moshe en esa misma fecha? ¿La fecha del fallecimiento la sabía y la del nacimiento no la sabía? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué le pasó a Amán? ¿Era experto en historia o no? Entonces Rabotai, todavía creo que esto lo dijimos la semana pasada, pero ahora viene la revolución hoy bien. Amán no sabía historia. No sabía historia judía, menos judía, man. No, ¿dónde va a saber historia judía? Apenas sabía cómo se llamaba. Era muy orgulloso, muy egoísta, muy soberbio. No tenía tiempo para estudiar historia de los judíos. Entonces, ¿por qué él sabía que era un mes de mala suerte? Rabotai, la Gemara dice que cuando muere un tzadik es como que se destruye el Bet HaMikdash. Kashé silukam shel tzadikim kisrefat Bet HaMikdash, Bet Eloken. Kashé silukam lefanai kahorban. Entonces, el pueblo de Israel, cuando murió el líder, lloraron mucho. 30 días lloraron, dice la Torah, lo cuenta en la parasha. Yo este domingo me eché toda la parasha Bezota Berajá, que es el último día de Moshe Rabbeinu. Y ahí cuenta el fallecimiento de él y cuenta que lo lloraron 30 días. Tanto luto hubo cuando falleció Moshe, era inconsolable. Inconsolable. Es más, cuando el pueblo se enteró que Moshe iba a morir, dijeron, no lo vamos a dejar, lo vamos a amarrar, no lo vamos a dejar. Aunque venga el ángel de la muerte, se la va a tener que ver con nosotros. Así trae la Gemara que dice, No podían creerlo, a este que lo sacó de Egipto, les cruzó el mar, no puede Moshe Rabenu desaparecer, no puede ser. Sufrió mucho el pueblo de Israel con esa desaparición, y es muy probable que cada año era día de luto, el mes de Adar. Todo el mes de Adar era el luto, porque es el mes que falleció el primer líder espiritual del pueblo. Así como Tisha B'Av, cada año es mes de luto por la destrucción del Bet HaMikdash. En ese tiempo no hubo Bet HaMikdash y no hubo destrucción todavía. ¿Cuál era el mes de luto del pueblo de Israel? El mes del fallecimiento del primer líder espiritual del pueblo, Moshe Rabén. Entonces los judíos ese mes no hacían bodas, no hacían música, no estrenaban cosas. Era el mes de luto de ellos, porque era la conmemoración de la destrucción del pueblo. ¿Cuál fue la destrucción? Que se murió el líder. Entonces Amán sabía las costumbres judías, no la historia judía. Él veía que los judíos Pesaj están de parranda, en Shavuot están de fiesta, en Sukkot están de fiesta, todo día de fiesta, ¿sí? ¿Cuándo los veía que están de luto, tristes, deprimidos? En Adar. Y él preguntó, ¿y por qué? Ah, es que es el mes, ese es el mes de mala suerte para los judíos, porque murió Moshe. Ese es Jiduz de Jajam Malek, ¿eh? Sí. Por eso dice la Megilat Esther, de Ajodes, el mes que se transformó de angustia a alegría. No el día, el mes. Era un mes triste porque 30 días lloraron. Ustedes saben, cuando lloraron por la muerte de Moshe, la Gemara dice que se olvidaron de tanta tristeza, se les olvidó 2300 alajot. Como no se escribía la Torah, era todo oral, de la tristeza, del luto, se les borró el disco duro, 2300 detalles de la Torah, se olvidaron, nadie la sabía. Después de muchos años, y Yoshua tampoco, todos se les olvidaron. Después de muchos años, Otniel Benkenaz, uno de los jueces de Israel, con Ruach HaKodesh, logró traerlas de nuevo del cielo a la tierra. Otniel Benkenaz, uno de los jueces de Israel, la época de los jueces. Entonces Rabotai, el luto era muy grande el mes de Adar, y se repetía el luto cada año, y Amán sabía las costumbres judías, no la historia judía. Por eso dijo, qué bueno. Imagínate que hoy en día, por ejemplo, quisiera alguien hacerle daño a los judíos y le sale el sorteo el día de Tisha B'Av. ¿Qué dice? Buenísimo, buenísimo. Yo sé que es cuando los judíos están de malas. Así era antes el mes de Adar. Cuando sucedió el milagro de Purim, se transformó el mes de Adar de un mes de angustia a un mes de alegría. ¿Están escuchando? Okay. Entonces ahora vamos a ir avanzando algo espectacular. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué en realidad hoy en día no hacemos luto por el fallecimiento de Moshe? Que el fallecimiento de Moshe duró 1000 años nada más. El efecto, la tristeza de la desgracia del fallecimiento, por ejemplo, la destrucción del Bet HaMikdash, la seguimos, mientras no vuelve el Bet HaMikdash, estamos llorando por él. Mientras no vuelve Moshe, tenemos que llorar por él. ¿Por qué dejamos, entendieron la pregunta? Está bien, vamos a festejar Purim. Pero el día que falleció Moshe, el 7 de Adar, tiene que seguir siendo un mes de luto por el fallecimiento de Moshe. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se relaciona el milagro de Purim? ¿Cómo repone? Este es el punto que quiero contestar, el Hidush de este año de Boikala Shabbat Malketa. A la hora de viernes a la noche, a la hora de Shira Shirim, me salió este Hidush. ¿Cómo Purim da respuesta al luto de la muerte de Moshe? Esa es la pregunta. ¿Entendieron? ¿Cómo quiero encontrar el punto? A ver, ¿por qué hoy no lloramos la muerte de Moshe? Y 1000 años sí lo lloramos. ¿Dónde está Moshe? ¿Moshe no ha revivido? ¿Entienden el punto? Es algo espectacular. Espectacular, van a escuchar ahora, ¿verdad, señor Rabotai? Primero voy a contestar la pregunta de la suerte. Y luego voy a contestar la pregunta de los enemigos, que hay que enfrentarlos en el mes de Adar. ¿Quiénes son? Yo no tengo enemigos, no tengo juicio con nadie. ¿Por qué el Talmud trae el ejemplo del enemigo? Tercero, vamos a contestar la pregunta del Pur. ¿Por qué el nombre de la fiesta es Pur? Sorteo, ¿qué tan importante es el concepto de sorteo? Y cuatro, vamos a contestar por qué ya no nos enlutamos por la muerte de Moshe. El mes que era de luto se convirtió en alegría. ¿Dónde está la muerte de Moshe? ¿Cómo Purim contrarresta a la muerte de Moshe Rabbeinu? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le gustan los temas? Está muy interesante. Bueno. Rabotai, la pregunta de la suerte, esa sí ya la dije en público, hoy en la tarde la estrené con los abrejín, le di una fijá y salió este jidush. La pregunta es, ¿qué dice? Que hagas juicio con el goy en el mes de Ab, no, porque es mala suerte, en el mes de Adar, buena suerte. Pregunta el Masá, en Mazal de Israel, ¿desde cuándo el judío escoge fecha según la suerte? No tenemos suerte, tenemos conducta, no somos buenos, ¿a quién nos va a ayudar? Tienes un juicio, pones una chuva acá y sales adelante, haces una mitzvá, haces teshuva y te portas bien y vas adelante. ¿Qué es eso, buena suerte, mala suerte? Rabotai, aquí la explicación es al revés, escuchen qué espectacular. En realidad no existe la suerte. El judío es conducta. Se porta bien, le va bien. Se porta mal, le va mal. Hay una regla. Esto es impresionante. Este jidush que van a escuchar. Hay una mitzvah de visitar a los enfermos. ¿Por qué es mitzvah de visitar al enfermo? Uno dice mitzvah de visitar a lo social. No, no es social. Visitar al enfermo no es social. La Gemara dice que el que visita al enfermo le retira un porcentaje de su enfermedad. Un sesentavo aparte. ¿Qué tiene esto? Cuando una persona está enferma, en términos celestiales, es que está en juicio. Es como que lo llevaron al juzgado de arriba, lo llevaron al tribunal. Así se la quemará. Adán, que Nafal de mitad, es como que Nafal Ninsal de Sardiot. Es decir, su expediente está abierto en el Shamay. Entonces, cuando el expediente está abierto, está en peligro la persona, porque normalmente pedimos que el expediente quede cerradito. Así, por favor, no lo abras, ven a por bien, déjalo así cerradito. Cuando ya está uno en un peligro, ya está abierto el expediente a ver si lo vamos a salvar o no lo vamos a salvar, ¿ok? Entonces lo peor que puede hacer la persona cuando está en peligro es angustiarse, ponerse triste. Porque la tristeza quiebra el expediente de la persona. ¿Por qué? Cuando una persona está triste, toda la presencia divina se aleja de él. Los ángeles se alejan de él. Todas las protecciones que tendría que tener los abogados, es como que espanta a los abogados. A ver, ¿qué uno que tiene un juicio y está su abogado y de repente empieza a oler feo, por ejemplo, el cliente y el abogado se tiene que salir, tiene una alergia, una pandemia, se tiene que alejar. Entonces te quedaste sin defensores. Lo más grave para una persona en crisis es ponerse triste. Lo más grave, lo peor que puede hacer. Pero es muy difícil, uno que está enfermo, ¿cómo puedes pretender de él? Muy difícil, su enfermedad mismo lo deprime. Entonces la mitzvah de Bikur Jolim es le va a alegrar al enfermo. Es toda la misma. Contarle un buen chiste antes de ir al hospital, avisar a alguien. Hay que preparar unos 2, 3, 4 chistes. Si no, pídanselos a Rav Anijar o a Rav Shaul Malech, alguno bueno, y van y se lo cuentan. Y si quieren, les digo uno para que tengan de paso, de una vez, sí, por si alguien tiene que no, que lo usen para Purim, ¿okay? Dicen, cuentan que una persona estaba fumando 2 cigarros. ¿Dos? Le dijeron, ¿por qué fumas 2? Dice, no, lo que pasa es que tengo un amigo en la cárcel que no lo dejan fumar. Me pidió que yo fume por él. Entonces, uno para mí y uno para él. Bueno, pasa una semana y lo ven fumando uno solo. Dice, ¿ahora por qué uno? Dice, no, es que yo ya dejé de fumar. Ese es el del amigo. ¿Ok? Bueno, ya está. Ahora otro que lo escuché esta semana. ¿Sí? En Purín se puede, para agregarles un poquito. Dice que estaba una persona en el avión en el first class, de primera clase, se le acerca a la azafata y le dice, ¿quiere cenar? ¿Va a cenar? Le dice el pasajero, ¿cuáles son las opciones? Le dice, ¿sí o no? Okay, ¿sí o no? Le estoy dando la carta, dice, ¿cuáles son las opciones? ¿Sí o no? Okay. Bueno, cualquiera de estos 2 chistes le pueden contar a un paciente para levantarle su estado de ánimo, y otros más, así, chistes sanos, hay muchos muy bonitos. Dice que un marido estaba enseñando a su esposa a manejar, a conducir. Entonces dijo, bueno, ya aprendiste a manejar, ahora a estacionar. Sí, entonces la mujer estaba estacionándose y el marido estaba afuera, y la mujer le dice, estoy cerca de la acera, estoy cerca de la, ¿cómo se dice?, la banqueta, estoy cerca de la banqueta. Le dice, ¿de cuál de las dos? ¿De esta o de la otra? Ok, se quiere asesorar en esta. Ok, bueno, Rabotai, seguimos ahorita. Esta es la mitzvah de Bikur Jolim. ¿Cuál es la mitzvah de Bikur Jolim? Evitar que le pase un daño al enfermo. ¿Cómo lo va a evitar? Pues como él tiene su expediente abierto, está en sacaná, si se pone triste es lo peor que puede hacer. Y es muy difícil que no se ponga triste porque está enfermo. Entonces vas y lo alegras, le levantas el ánimo y ayudas a que pueda salir adelante de su enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la persona, para poder enfrentar cualquier situación difícil, la primer condición es un estado de ánimo óptimo. Esto está en el Mishle del Jocle Israel del día de hoy, capítulo 18. Ábranlo si quieren. Hoy lo estudié en la mañana en la clase que damos. Empezamos hace una semana para hombres, terminando Shahrid del Ejecutivo, para los que son ejecutivos. A las 9 y cuarto empieza la clase. Estudiamos hoy esto. Ruach ish yehalkel mahaleu. De Ruach nejea mi saena. El espíritu de un hombre, el estado de ánimo de un hombre puede... Fue Hashem Abraham Eliora. El espíritu de un hombre, el estado de ánimo de una persona puede sacarla adelante de su enfermedad. Pero un alma deprimida no hay cuerpo que la pueda cargar. Así dice Rey Salomón. Un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. Entonces, si estás alegre, aunque tenga el cuerpo destruido, puede salir adelante. Si está uno deprimido, no hay cuerpo fuerte que sea que la pueda cargar. Entonces, cualquier situación de crisis, no solamente enfermedad, cualquier situación de crisis, para salir adelante, el requisito número uno es tu estado de ánimo. Si logras estar sameach, puedes enfrentar la situación. Si te deprimes, ya estás casi derrotado. Por eso, cuando una persona va por la calle y alguien le pregunta, oye, ¿por qué estás tan sonriente? ¿Por qué estás tan alegre? ¿Qué le tiene que contestar? Es que las broncas que tengo son tan grandes, y el jajam dijo que el instrumento para enfrentar es la alegría, entonces me inyecté doble dosis de alegría para enfrentar la situación. Si no, ¿cómo le voy a hacer? Kilesimha teseu. Con alegría van a salir de los problemas. Asimha es el instrumento para salir de los problemas. Entonces, dice la Gemara, yo la escucho, Mora, mira un minutito. Entonces, Kilesimha teseu. Okay. Entonces dice la Gemara, nada más les cuento algo que me lo contó una persona en Argentina hace muchos años cuando di esta conferencia, muchos años. Dice que había uno que se estaba ahogando en el mar. Le echaron un salvavidas y no lo agarró. Le echaron una cuerda, no llegaba, por más que trataban. Ya se estaba por morir. Entonces el amigo le gritó de lejos, dijo, ya está perdido, voy a hacer último intento. Le dijo, oye Juan, se llamaba, oye Juan, cuando te vayas ahí abajo, mándale saludos a la ballena. A Leviatán, le dijo, mándale saludos a Leviatán. El otro escuchó, se mató de la risa. ¿Cómo saludos a Leviatán? De la risa le dio fuerza, nadó y llegó a la orilla. Quiere simhat etzeu, con la alegría puedes salir de un mar tempestuoso y llegar a la esta. Entonces, Rabotai, esto seguro que es verdad, seguro que es cierto. Entonces viene la Gemara y dice así, escuchen qué espectacular. No hay suerte, pero los judíos no tenemos suerte, tenemos conducta. Viene la Gemara y dice así. Por ser que en el mes de Av tenemos obligación de estar tristes por el Betamigdash, no nos queda de otra, es obligatorio, es una disposición rabínica, no hay bodas, no hay fiestas, tienes que estar triste. Entonces, si tienes que estar triste, no vayas a hacer un juicio con un goy, porque te falta el instrumento más importante para vencerlo. Pero en el mes de Av, que se incrementa la alegría, tienes doble fuerza de instrumento, ahora aprovechalo, ahora ve y haz el juicio con el goy. Eso quiere decir, no por buena suerte o mala suerte, el hecho de que estás triste, estás desarmado para enfrentar un problema, y el hecho de estar alegre, estás doble armado para enfrentar un problema. Por eso en el mes de Av no enfrentes a un goy, porque no tienes armas, y en el mes de Adar sí, ¿cuáles son las armas? Tu estado de ánimo, no la suerte. ¿Te gustó? Esto lo dijimos hoy en la tarde, eso sí fue grabado en hebreo. En español es estreno ahora. Pero todavía no viene el Jidush. El Jidush más importante viene lo que va llegando ahora. Rabotai, ¿qué quiere decir enfrentar a un enemigo? Yo no tengo enemigos, yo no tengo juicios. Yo la verdad, esta clase a mí no me llega. Yo no tengo pleitos con Igires, no tengo citatorios en los tribunales. No, no es para mí esto. Uno puede pensar, ¿qué es borrar a Amalek? ¿Quién es Amalek? ¿Qué tengo que hacer así con el doctor Amalek? ¿Ya para qué? Amalek, ya... ¿Qué es, Rabotai? Hay una regla importantísima que es la que tenemos que saber nosotros. Y esto, básicamente, voy a decir primero la regla. No existen enemigos aquí abajo sin que tengan representantes allá arriba. Todos los problemas que tenemos aquí abajo, todos, de todos tipos, de salud, de matrimonios, de problemas sociales, de económicos, todos los problemas que tiene la persona aquí abajo son resultado de enemigos que tiene uno ahí arriba. Y la única forma de resolver los problemas, no de evadirlos. Evadirlos, pues te tapas un agujero acá, se abre otro. Mientras no resuelvas el problema ahí arriba, aquí abajo es nada más tapar hoyos, tapar agujeros. Hay gente que le sale un problema, va, pum, regaña, se enoja, pues, ya lo arreglé. ¿Qué lo arreglaste? Hiciste un parche, le pusiste. La explosión viene otra vez por otro lado y explota más fuerte. Mientras no resuelvas la raíz, los problemas hay que resolverlos de raíz. Y la raíz está ahí arriba. La Gemara dice, la persona que pone una moneda en Tzedaká, y dice, yo pongo esta moneda en Tzedaká con la condición que se cure mi hijo. Condición. Si no se cura, la retiro. ¿Cómo lo califican ustedes a esta persona? ¿Qué calificación le dan del 1 al 10 en fe? En fe, ¿qué calificación le dan del 1 al 10? ¿Cuánto le dan? Menos uno, más bajo cero. Así de alto. Por eso vienen ustedes a la clase de Ramales y por eso vienen a estudiar Torah. La Gemara dice, apunten la referencia, Pesajim, hoja 8, columna 2, Geta Mutbet, dice la Gemara, el que dice, pongo esta moneda de acá con la condición que se cure mi hijo, Areze Tzadik Gamur. Es Tzadik excelente. Más que Tzadik. Hay Tzadik y hay Tzadik Gamur. Hay Tzadik, es Tzadik bueno, pero hay Tzadik Gamur, absoluto. Es un Tzadik, pero de lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Ya ven por qué hay que venir a estudiar Torah? ¿Por qué la gente vive tan equivocada? Dicen, no me gusta hacer las cosas por interés, no me gusta condicionar a Dios, ¿quién soy yo? Yo, Shaul Malek, todo lo hago por interés. ¡Todo! Nada hago por Dios, ¡nada! ¡Nada! ¿Qué necesita algo de mí? ¡Nada, Mora, nada! Él necesita algo de mí, yo le voy a hacer un favor a él. Yo todo, ¿usted cree que yo doy esta clase porque les quiero hacer un favor a alguien? Para mí, yo es mi beneficio, mi neshama, mi alma, mi salud, el futuro de mis hijos depende de mis acciones. Yo nada más, yo soy comerciante nada más, soy un muy buen comerciante. Y todo el tiempo comercializo con Dios. Digo, Diosito, me voy a portar bien aquí, pues tú pórtate bien conmigo con lo otro. Y si no me lo haces, pues no me enojo. Por favor, sí, o no, o voy a checar que fallé. Debe ser que yo tampoco no te cumplí, pero yo, si yo te cumplo, tú cúmpleme. Así está en la Gemara. Y Tzadik Gamur, Shaul Malek, Tzadik Gamur. Yo sé, hay gente que no está de acuerdo. El otro día estuvo aquí un abrej, Hashub, un abrej es uno que estudia Torah todo el día, importante, Yakar Meot, y estuvo aquí en el sábado de la noche, hace como 2-3 meses, y anuncié, dije, Rabotai, era un poco tarde, ya saben, salíamos tarde, dije, Rabotai, es una receta de protección muy grande decir Birkat HaLevaná una vez al mes, hoy es una oportunidad, el sábado de la noche vamos a subir todos arriba, decir la bendición de la luna, y dice que todo el que dice la Berajá está protegido para todo el mes, vamos. Entonces agarraron, en el camino salíamos por acá para subir arriba, y me agarra y me dice, Jajam, no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con usted, ¿por qué no le dice a la gente, es una misma de decir Birkat HaLevaná? No hay protección, se juarizaron. Yo no hago nada por nadie. Yo hago todo por mí, por conveniencia. Y busco las conveniencias y me gusta hacer las mitzvot que me convienen. Y si esta mitzvah me va a proteger que no tenga un accidente, pues me la voy a hacer. Y voy a motivar a la gente que lo hagan por eso. ¿Pero por qué? Pregunto, ¿por qué? Dije, algún día te lo voy a explicar y si no tienes tiempo de venir otra vez, baja, métete a www.shento.org y baja una conferencia que se llama Hacer el Bien por Interés. Se llama la conferencia Hacer el Bien por Interés. No, es para vender y para comprar, Mora. Para todo es buena, para vivir con ella. ¿Por qué, Rabotá? ¿Por qué? ¿Por qué está así, Gamur? ¿Por qué está así? Esa es otra. Yo le pido a Dios que aunque no me desca, que me dé. Esa es otra. Pero todo lo que yo hago, no le hago ni un favor a Dios. Sin sadakta matiten lovik juli teruma lovit nuli teruma. Nada más Nedib Libo, a Dios no le das nada, no necesita tu dinero, no necesita tu majacita shekel, no necesita tu tzedaká, él tiene mucho dinero, él puede manejar el mundo sin ti también, no, a ti no te necesita él, tú lo necesitas a él. El único favorecido y perjudicado de cumplir las leyes eres tú, punto. Pero entonces, ¿por qué Tzadik Gamur? Es algo impresionante, escuchen esto. Una señora, para que tengan la imaginación, una señora está, por ejemplo, en su casa a las 10 de la mañana, 11, y su bebé está chille, le toma la temperatura 39. y está ahí la muchacha viendo a la señora histérica, la niña con calentura, la señora histérica, ¿sí? De repente la señora dice, oye, tráeme una cajita que está ahí en el closet, le dice la señora a la muchacha. ¿Qué le trae la muchacha? La tempra. Dice, no, no, la otra cajita, la que tiene un hoyo ahí arriba. Dice, ¿cuál? Le trae la otra, el pembitín. Dice, no, no, la otra, hay una que tiene un agujerito arriba, esa. Tráeme esa. Dice, tráeme mi bolsa. Saca una monedita. Dice, la señora se volvió loca. Dice, en vez de pedir el tempra y llamar por teléfono al doctor y esto, trae la cajita, tráeme la cartera, tráeme la monedita. Dice, desde acá, Tachinimal, por favor, Hashem, pongo esta moneda desde acá con la condición que se cure mi bebé. ¿Qué dice la higiene? La señora está atrofiada. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Señora, si tiene calentura, debe tempra, guárdela al doctor. ¿Qué es eso de la monedita? ¿Qué tiene que ver la monedita? Monedita en el templo, es otra cosa. Ah, ¿cuál es la respuesta? Porque la señora sabe que si la bebé tiene calentura, viene de ahí arriba, no viene de aquí abajo. No es una pandemia, un virus, viene de ahí arriba. Ahí arriba hay un ángel, acusador, enemigo, que dijo, mándenle calentura a esta bebé. Y como el problema viene de ahí arriba, pues yo lo quiero resolver ahí arriba, y yo sé que hay una cosa que llega hasta ahí arriba, de volazo, la clase, magia, quizá acabó, va a poner una monedita acá, y el efecto de esa monedita llega hasta ahí arriba, y va a derribar a ese ángel acusador. La persona que vive así, la persona que vive que una calentura de mi hijo viene de arriba y que una monedita que pongo aquí se va hasta arriba, esta diga amor. Porque nosotros nomás decimos, hay una ciudad acá, yo que yo arriba, ¿qué tengo que ver? Arriba, abajo, yo estoy aquí en la tierra, Señor. Que el que vive relacionado arriba y abajo, que todo lo que pasa acá viene de allá y todo lo que hasta acá va para allá, esa persona está diga amor. Y ese es el ejercicio que hacemos constantemente. Dios, tú me mandaste este problemita, ahorita yo te mando esto para allá arriba para que para enfrentar ahí ese problema. Todos los enemigos hay que enfrentarlos ahí. Ah, pues fíjese, la verdad, yo todavía no estoy en ese nivel, en esa categoría, pero el Jafet Haim, que falleció hace como 80 años, jamás en la vida entró un doctor a su casa. Él crió 9 hijos. Jamás, cada vez que había una calentura, él preguntaba cuánto cuesta la consulta y cuánto cuesta la medicina, agarraba el dinero, lo ponía en sedacá y a las menos de 12 horas se quitaba la calentura. ¿Sabe por qué a él le funcionaba? No porque era Jafet Haim, porque él creía fervientemente en lo que estoy diciendo. Yo a Shaul Malas también creo, pero lo creo como un apoyo, como un extra, como el tempra, el tembritín y también la sedacá. Pero él creía absolutamente en la sedacá. Él sabía que esto es todo de arriba y todo se resuelve de arriba. Nosotros creemos parcialmente, pero lo sigo haciendo. Yo lo hago porque digo, en vez de que mi hijo esté tomando antibiótico 5, ya lo va a tomar 3 días. En vez, 3 días de antibiótico y 3 de sedacá. Como mejor que darle, si, al final cuesta lo mismo. Al final cuesta más barata la sedacá que el tembritín. Claro, como apoyo. Yo porque no estoy todavía en esta categoría. Pero sí trato de acudir lo menos posible a doctores y a medicinas. Lo menos posible. De por sí, por salud también así es bueno, ¿no? De por sí. Pero uno dice, no, no puedo abandonar mi estado de salud, pues resuélvelo desde ahí arriba. El de mis hijos también trato. Es decir, ahí está, mi esposa, nos nivelamos. Ella es muy adicta a los doctores, yo soy muy alérgico y nos nivelamos más o menos, ¿sí? Rabotai. Ella ve cosas al doctor y vuelve cosas a la... Pero no importa, vamos a regresar otra vez al tema, Rabotai. Entonces, cuando llega Rosh Hashaná, la noche de Rosh Hashaná, agarramos dátil, ¿y qué decimos? Sheitamu oyevenu besonenu behol mevaxer atenu. Tamu es como temarín, que se acaben nuestros enemigos y nuestros reyes, todo lo que quieren hacernos daño. Después, Kartí, el porro. Sheikartu oyevenu besonenu. Dice el Meiri, ¿qué oyevenu? Ahorita estás hablando de enemigos, estás en Rosh Hashaná, en Kippur, tienes que pedir vida, salud. Dice, no, se refiere a los enemigos de ahí arriba. Ahí arriba tenemos ángeles acusadores que quieren acusarnos en Rosh Hashaná y decir que nos pongan un año malo. Esos que sacaron, a eso se refiere. No hay problemas aquí abajo, no existen. Aquí abajo son títeres de los ángeles acusadores de ahí arriba. Y si quieres resolver tus problemas, los tienes que resolver ahí arriba. Para votar. Cuando fue el decreto de... de exterminio de Purim, Ahí dice el pasuk en la Megilat Esther, Mordejai yada et kol asher nasa. Y Mordejai se enteró, supo de todo lo que estaba sucediendo. Así dice esto, está en el capítulo 4. Cuando Amán decretó, Amán se sentó con Ahashverosh a tomar una copa. Y el rey le sacó el anillo y le dijo, el pueblo está en tus manos y haz lo que quieras con él. Inmediatamente dice, Mordejai supo todo lo que estaba pasando. Primero todo, ¿quién le dijo? Si todavía no habían salido los carteles, no habían salido todavía los letreros. ¿Quién le comentó a Mordejai? No dice. No dice, fue alguien y le dijo a Mordejai. No dice. Mordejai supo todo lo que dice acá Rashi. Impresionante. Mordejai va, va la halom amarlo. El ángel de los sueños se lo dijo en sueño a Mordejai. ¿Qué le dijo? Fisquimo a Elionim lekach, que el tribunal celestial ya decidió esta decisión. Que arriba ya fue sentenciado el exterminio del pueblo de Israel. Lefis ishtahavu latzelem, porque se habían apostanado a la idolatría en la época de Nebuchadnezzar y porque participaron en la fiesta de Ahashverosh, una fiesta de reventón con mujeres, y 18.700 judíos se enredaron con mujeres goyot en esa fiesta. Hoy vi la cantidad exacta en Midrash. Esto levantó la furia de los ángeles acusadores celestiales y Dios no pudo frenar la acusación. Y Mordejai supo que esto ya era algo que está sentenciado ahí arriba. El Midrash Rabá, en la Perashat, en la Megilat Esther, trae con más amplitud cómo fue el trato. Escuchen esto porque vale la pena, va con la conferencia que de hoy que estamos hablando. Dice, cuando se enteró Eliyahu Hanaví en el Shamaim, cuando se enteró Eliyahu Hanaví en el cielo, estoy leyendo el Midrash Rabá sobre Pasuk y Malamor Tov y Kator y Abobam. Cuando se enteró Eliyahu Hanaví, Bezat Hashem, el sábado en la noche, acabando su Shlishit, a las de 7 a 8 voy a dar una clase y voy a leer todo esto completo. Para hombres y mujeres, para los que están aquí desde Shabbat. Los que vienen a las 8, ya van a estar aquí a las 8 en la Megilat Esther. Pero voy a dar una clasecita y lo vamos a leer con más amplitud. Miren lo que dice acá, dice así. El Eliyahu Hanaví. Botasha, en ese momento, Rach, Eliyahu Hanaví, Zahur, Letov. El Eliyahu Hanaví, cuando vio el decreto arriba, sellado, corrió, la bota, Olam. ¿A dónde corrió? Con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, el Moshe ben Amram, y a lo de Moshe, hijo de Amram. De amarla a él, y les dijo a ellos, al matar a Bota, Olam, Redumim, Besená, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están dormidos, Abraham, Isaac y Jacob? ¿No están viendo la desgracia que está por venir a vuestros descendientes? Kimalajea, Sharot, Hamau, Ibaná, dice, los ángeles están llorando, el sol y la luna y las estrellas, sabiendo que el pueblo de Israel está por desaparecer del mapa. Única vez en la historia que el peligro de extinción fue real. Y estuvo sellado ahí arriba, no aquí abajo, ahí arriba. Y ustedes, los patriarcas, se quedan así, no hacen nada para abogar ante Dios. A Amrulo le preguntaron a Abraham, a Jacob, a Eliyahu, ¿qué pasó? ¿Por qué onda? ¿Por qué Dios aceptó esto? ¿Por qué se selló en el cielo? Amarla, Uriponoshe, Nehemiah, Shaul y Suatosh, Bajasveros, porque Israel celebraron la fiesta de Ahashverosh con mujeres, como les dije antes, y que Amán lo programó así, igual que Bilam dijo, la única forma que Dios se enoje con este pueblo es con mujeres, métele mujeres y Dios se enoja con ellos. Y por eso fue decretado para ellos exterminarlos y hacerlo desaparecer del mapa, así dice la voz de Islam. Amrulo, Abraham, Isaac y Jacob, dijeron Abraham, Isaac y Jacob, y Mehem abrió al data que Dios del joven estemado de Latán, si ellos cometieron pecados y fue sellado su decreto ahí arriba, mano y jorim la azot, ya no podemos hacer nada. Una sentencia decretada ya no se puede cancelar, y más si está justificada, está bien documentada. Si te dicen fulano mató y tiene que estar 50 años de cárcel, a ver, voy a apelar. ¿Qué vas a apelar? Si es cierto, si los hechos son ciertos y la sentencia es cierta, no hay lo que apelar. ¿Qué vamos a hacer? Abraham, Isaac y Jacob levantaron las manos. Hazar Eliyahu va amarlo de Moshe. Volvió Eliyahu y le dijo a Moshe Rabenu, Irro Eneman, tú eres el pastor fiel del pueblo de Israel. Cámate a mí, cuántas veces hubo decretos en el desierto y tú fuiste y rozaste y lo salvaste con el becerro de oro, con esto. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te va a quedar callado? Intenta ahora también. Amarlo, Moshe, le dijo Moshe, yo aquí solito no puedo hacer nada. Klum y es Adam Kasher de Toador. ¿Hay alguna persona tzadik ahí abajo en la tierra? Porque para poder resolver estas cosas, hay que resolverlas de abajo hacia arriba. De arriba, arriba ya estamos en el mundo de las almas. Ahí abajo, ¿hay algún tzadik que pueda él, que pueda competir conmigo y que él pueda hacer parecido a lo que yo hice? Amarlo y este, dijo Dios, si hay uno, y se llama Mordejai. Amarlo, le dijo Lej de Dios. Entonces ve y avísale a Mordejai para que él reza de allá abajo y yo voy a rezar de aquí a ver si entre los dos juntos logramos. Pero tiene que venir de allá abajo. Amarlo Moshe, le dijo, Amarlo le dijo Eliao a Moshe, Roen Eman, pastor fiel, esto no es cosa de rezos, ya no se trata de rezar. Ya está sellado la sentencia de exterminio, ya está sellado, está entregada al poder ejecutivo, a los judiciales que vayan a ejecutarla en el cielo. Ya no es cosa de rezos antes que se selle. Amarlo Moshe, le dijo Moshe, Inbetit hi hatuma, ¿cómo está sellado? ¿Con barro o con sangre? Hay dos tipos de sello. Si está sellado con barro, podemos hacer algo. Si está sellado con sangre, ya es algo de la historia, ya no hay nada que hacer. Le dijo el Yahweh Naví, yo vi el sello y es un sello de barro. Le dijo, si es de barro, ve y viva Mordejai. Que él reza abajo y yo aquí arriba. Ahora escribe lo que está escrito, Mordejai Wabaut Kol Asher Naasa. Y Mordejai supo todo lo que estaba pasando ahí arriba. Bajó el Yahweh y le comentó lo que estaba pasando ahí arriba. ¿Qué abajo son niños? Amán, ¿qué es Amán? Ajasveros. Son niños, son títeres. Le contó el Yahweh lo que estaba pasando ahí arriba. Y le dijo a Moshe Rabenu, me dijo que hay chance. Échale ganas tú aquí abajo y él desde ahí arriba. Yo ahí fue cuando Mordejai empezó a actuar y salió y gritó. Dijo, hagan teshuva y ayuno y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir Rabotai? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sacamos de todo esto? Los problemas no son aquí abajo. Los problemas son ahí arriba. Son los enemigos verdaderos que tenemos. Cuando pedimos nosotros la minimbra, malsinim, bejolo, yedeja, meray, karetu, maljuta, lisha, shodoro, yedim, bendito Dios, que quiebra a los enemigos, no piensen ni en Ahmadiyyah, ni en Arafat. Vi ahora en las noticias de internet, es muy curioso que estamos muy prontos a llegar al Mashiach. Y el que quiere destruir al pueblo de Israel es el rey de Persia de hoy. Ahmadiyyah es de Persia. El año pasado dije yo, para que puedan decir el nombre del rey, del presidente, es Ahmadiyyah, es Ah de Ahasverosh y Man de Haman. Ahmadiyyah. Jihad es guerra santa y Ah es Ahasverosh y Man es de Haman. Es junto a Ahasverosh y Haman y quiere destruir. Dijo, para que podamos destruir, hay que destruir al enemigo ahí arriba, aquí abajo. Y ahí arriba depende cómo están las cosas. Si está sellado con sangre, no hay nada que hacer. Si está con barro, se pueden lograr hacer cosas. Y así dicen, ¿por qué el barro? El barro se seca. ¿Cómo se hace para quitar un sello de barro? Le echas un poquito de agua, bueno, son las lágrimas. Las lágrimas que llora la persona en la tefilá, mojan el sello de barro y lo deshacen. Y ya no hay sello, ¿okay? Por eso es la fuerza que tiene la lágrima. Entonces la botai. ¿A qué quiero llegar? Escuchen, miren, el jidús de Boicalá viene ahora. Boicalá, Shabbat Malketá. Boicalá, Shabbat Malketá. La Megilat Esther dice que un decreto que fue decretado y sellado con el sello del rey es irrevocable. Así está la Megilat Esther. El Neashiv es irrevocable. Entonces pregunta a Rahim Falaji, ¿cómo al final fue revocado? Si la Megilá dice que no es revocable y estaba sellado con el sello del rey, dice no, nunca fue revocado. Es un jidús muy grande de Rahim Falaji. Así se llama la conferencia de otros años, decreto irrevocable. Escúchenla, vale mucho la pena. El decreto de exterminio del pueblo de Israel estuvo sellado en el cielo y todavía está vigente. Y entonces, ¿cómo estamos vivos? Hay prórroga. Se prorrogó por un año. Y cada vez que hacemos el ayuno de Esther, y la lectura de la Megilá, y Mishloach Manot, y Matanot Avionim, y Seraká, Hashem manda un año más. Dice, esto se va para... Toda la inspiración antisemita que existe en la historia, desde Amán hasta hoy, Hitler, la Inquisición, todos reciben su fuerza de este decreto de Amán. Porque ese decreto está ahí. No se revocó. ¿Saben que quisieron un amparo? ¿Qué es un amparo? Cuando yo tenía aquí orden de demolición, porque hicimos la remodelación sin licencia, orden de demolición, fue el arquitecto, sacó un amparo y dije, entonces puedes seguir construyendo. Me dice, no. Si el amparo no quiere decir que ganamos el juicio. El amparo quiere decir que queda todo congelado, se congela. Pero ahí está la orden de demolición, ahí está. Lo que se logró en Purim no fue una revocación del decreto, sino un amparo que dura 360 días y en años bisiestos dura un poquito más. 13 meses, 12 meses o 13 meses. Y es como el año que viene va a ser 2 Adar, vamos a tener que pedir un amparo este año por 13 meses. Porque tenemos de Purim a Purim 13 meses. Y conforme más se respetan y se festeja y se celebra Purim como es correcto con la halajá, más fuerza de amparo contra los antisemitas, que son los títeres de los ángeles acusadores de allá arriba. Tenemos cada año. El día de Purim, ¿saben qué es lo que tenemos? Fuerza de evadir decretos malos, sentencias que están sentenciadas allá arriba. Esa es la fuerza de Purim. Por eso es tan fuerte Purim. Uno no sabe qué le decretaron en Kippur. ¿Alguien sabe qué tiene en Kippur pendiente? Nadie sabe. ¿Cuánta gente se fue en julio, se fue en agosto, se fue en junio? No sabe uno. Gente que estuvo en Kippur o Kippur no llegó porque tenía una sentencia ahí arriba. Bueno, y si la tiene, ¿ya qué puede hacer? El día de Purim, Yom HaKippurim. Dice Zohar, Kippurim es como Purim. Purim es más fuerte que Kippur, porque Kippur sentencia y Purim logra prórroga de las sentencias de Kippur. Explicación nueva de este año. Si uno tiene algo malo clavado ahí arriba desde Kippur, Purim puede hacer que se postergue por un año más. Y ya cuando llega aquí Rosana, Tislesana, Bequilelotea. Para que vean la fuerza que tenemos que darle a Purim más que a Kippur. En Kippur tratamos de que no haya malos decretos. Después de Kippur ya lo que se selló, se selló. ¿Qué hacemos si es que tenemos algo? Purim. Fuerza, fuerza Purim, échenle ganas. Nadie que se le ocurra ahora pensar que es tarde para llegar a mi casa. Que vaya y le dé cuenta a su marido por qué se quedó un poquito más tarde. Porque si en Shabbat Shuva me quedo un poco más tarde y un día antes de Kippur, porque sé lo que está en juego, ahora Jajam Shaul nos abrió los ojos y nos enseñó que todo lo que estuvo en juego en Kippur se puede prorrogar como se prorrogó el decreto de Amán. ¿Están escuchando? Pero todavía no digo lo de Boy Calá, Mora. Todavía no digo lo de Boy Calá. Ahora viene lo de Boy Calá. Escuchen esto. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo tan triste cuando murió Moshe? Porque murió Moshe, pues murió, tenía 120 años, avalna a todos nosotros, y con la frescura que murió Moshe. Y aparte los tzadikín, pues ellos quieren llegar, ¿qué tanto? ¿Y por qué todos los años era un mes de tristeza por la muerte de Moshe? La muerte de Moshe no fue tan grave por la misma muerte, es por otro motivo. 515 tefilot hizo Moshe para cancelar el decreto. Dios juró, tú no entras a la tierra de Israel, por ciertos motivos. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado una vez? Dios le juró. Y Moshe dijo, bueno, le juró, pero yo tengo ahí contactos. Si ya cancelé muchas, esta también con más razón. Así, ¿se acuerdan que lo contamos antes de Rosaná? Allá cálvene, Moshe, dijo Moshe. Si yo pude con decretos más fuertes, un abogado que sacó adelante a criminales, asesinos, no va a sacar a uno que tiene un problema fiscal, con más razón. Cuando llegó el momento, le dijo, Dios, por favor, ¿me dejas entrar? No. 515 tefilot rezó Moshe, y si ustedes leen las tefilot, cómo él trataba de persuadir a Dios a que le cancele la Gezerá, le da lástima a uno de Moshe Rabbeinu. Dice, Jazito, Moshe, pues, ¿qué tan malo era? ¿Por qué? No saben cómo lo agarraba a Dios, lo arrinconaba a Dios por todos lados. Dice la Gemara que Dios mandó a cerrar todas las puertas de las tefilot del cielo, dijo a todos los ángeles, puertas cerradas, porque Moshe sabía por dónde entrar, conocía las puertas traseras también. Todas las puertas cerradas no van a recibir el rezo de Moshe. Uno dice, Jadito, Moshe, ¿qué tan malo era? Era un decreto que Dios dijo, Moshe no entra, y no entra porque no entra. Y no hay, hasta a tal grado que Dios le tuvo que decir a Moshe, párale de rezar. Ya no, porque si rezas una más, ya no va a poder decir no. Y no te quiero dejar entrar, párale. La única vez en la historia que Dios le prohibió a un hombre seguir rezando. A Moshe, el día que falleció, le dijo, ya basta. Ya rezaste mucho, no, te dije que no, y es no. Por eso el pueblo de Israel estaba de luto, porque lo vieron sufrir al líder. Vieron que él no quería irse. Él quería entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida. Él quería ver el Bet HaMikdash construido, quería ver el sueño, la promesa de los patriarcas hecha realidad. Él no se quiso ir. Y él, con toda su fuerza que tenía, no pudo con esta guerrera. Esa era causa del luto. Están escuchando, escuchen el Jidush de Boikala. El pueblo de Israel no lloraba cada año el aniversario de Moshe porque murió Moshe, no. Lloraban porque un hombre tan poderoso, sus rezos no pudieron cambiar un decreto. ¿Entendieron? ¿Cómo puede existir algún decreto tan fuerte que un Moshe Rabenu con 515 tefilón no lo pueda revertir? ¿Qué es eso? Eso provocaba el luto. Por eso era el mes de luto. Era el mes que los judíos siempre se acordaban. Hay un mes que por más que uno rece y rece y rece, no puede uno voltear las cosas. Viene Purim. Y se sella un decreto parecido al de Moshe. Moshe era Shakul que Neger Kol Israel, la Gemara dice. Cuando Hashem le dijo, voy a exterminar a todo el pueblo, Moshe dijo, mejor mátame a mí y déjalos a ellos. Y yo peso igual que todos ellos. ¿Tú qué dices? Los va a matar a todos ellos y voy a hacer de ti un nuevo pueblo de Israel. Ah, pues yo valgo igual que ellos. Le dijo Moshe, mejor mátame a mí y déjalo a ellos. Bórrame a mí de tu nombre. Y por eso es la única operación en la Torah la que viene, que no aparece el nombre de Moshe. Y siempre tocan el aniversario de Moshe, esa perasá, siempre, cada año. 7 de Adar, perasá Tetzavé. La perasá que no aparece el nombre. Moshe dijo, si yo valgo igual que todo el pueblo, mejor mátame a mí y déjalos a ellos. Entonces, en la muerte de Moshe era como un exterminio de todo el pueblo de Israel. Y estaba decretado arriba y Moshe no pudo cancelarla. Viene 1000 años después y hay un decreto ahí arriba sellado de que exterminio del pueblo de Israel. Y viene un Mordejai aquí abajo y un Moshe ahí arriba y lo revierte, se acabó el luto del mes de Adar. Ya no es la... Ahora sí se resolvió la causa del luto. El luto no era por la muerte de Moshe, el luto era porque no pudo su tefilá cambiar una gezerá. Pero cuando viene el milagro de Purim y una tefilá, un rezo, una tefilá colectiva, sí pudo revertir el decreto de exterminio del pueblo de Israel. Entonces quiere decir que aún en un mes tan difícil y irrevertible pudimos revertir las cosas. Se acabó el luto de Moshe, el mes que se transformó de angustia a alegría. El mes, no nada más del día. Es el mes que antes llorábamos, ahora estamos contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber decretos muy fuertes ahí arriba y aunque no los podamos cancelar, no los podamos revocar, los podemos prorrogar. Y cada año vamos a prorrogar el antisemitismo por un año más. ¿Cuántas bombas van a caer en Israel este año? Depende de Purim. Depende de cuánta gente, con cuánta fuerza, se haga el ayuno de Esther mañana y se escuche la Megilá el sábado a la noche y se haga y se golpea así a Amalek. Cada vez que tú golpeas a Amalek y a Amán, ¿saben qué estás haciendo? Hay gente que dice, están locos estos judíos. ¿Qué hacen así? Es como la monedita que metes acá y afecta allá. Cada golpeo que golpeas a Amalek, estás eliminando un enemigo ahí arriba, estás matando a un enemigo ahí arriba. Tú no ves lo que estás haciendo. Estás sentado en el Knis haciendo así. Échale ganas, haz más así, más. Písalo fuerte. Y piensa que cuando estás pisando, estás desvaneciendo enemigos celestiales. Es a diario, no, mes de Adar. Este Shabbat cuando escuchen la perashá de Amalek, y Rabotai, lo más importante. Entonces, conclusión de esa conferencia, se contestaron todas las preguntas. El pueblo de Israel no tiene suerte. Es conducta. ¿Te portas bien? Para enfrentar situaciones difíciles, condición número uno es alegría. Por eso en el mes de Ab, que estamos tristes por la destrucción del Bet HaMikdash, que tenemos que estar tristes, no podemos enfrentar a un enemigo. Dice la Gemara, es que aquel que tiene un enemigo, que lo enfrente en el mes de Adar. Ustedes dijeron, yo no tengo ni un enemigo, no tengo ni un citatorio. Ah, pues es lo que crees. ¿No se te descompuso la lavadora ayer? Ese es un enemigo de ahí arriba. ¿No te pasó algo, en un choque, esto, un coche, algo se descompuso? Es de ahí arriba. No tienes un problema de salud, es de ahí arriba, son los enemigos. ¿Quieres enfrentar a los enemigos de ahí arriba? Mes de Adar. Ahora es la oportunidad. ¿Quieres desvanecer a aquellos que te acusan de arriba y quieren que Dios sentencie lo que se decretó en Kippur? Ahora es tu oportunidad para lograr una prórroga. Todos tenemos enemigos, todos. Tenemos juicios y tenemos citatorios. Y tenemos la oportunidad ahora de revocar o prorrogar los decretos. Esa es la fuerza que tiene el mes de Purim. Y una de las estrategias del mes de Purim es Mishloach Manot y Matanot de Benin. Ya les mencioné todo. Tanit Esther, el ayuno de Esther, que fue lo que provocó el revoque, El ayuno de ser mañana, el que tiene fuerza y que no está enfermo, mujeres que no están dando de mamá, no están embarazadas, deben de ayunar desde las 5:46 de la mañana. A partir de los 12 años de edad, la mujer y los hombres de 13 años deben de ayunar de 5:46 de la mañana hasta la noche, y es para beneficio propio, es business, es negocio. Según como le eches ganas a este Purim, así va a ser el año siguiente. Segundo, el Shabbat en la mañana las mujeres deben de ir al Knis a escuchar Perashat Zahor. Aquí en Marcela se va a leer al cuarto para las 11 más o menos, entre 4 para las 11 y 11 y cuarto, que lleguen el sábado en la mañana Perashat Zahor a golpearle a Amalek. Zahor está cerca de Amalek. Y el sábado de la noche, ya dijimos, 8 de la noche, primer lectura de Megilá de noche, y en la mañana va a haber dos lecturas, una a las 8 de la mañana y otra a las 10 y media de la mañana, lectura de Megilá. Y échenle ganas a Amalek, golpeen fuerte, quiero escucharlo desde abajo, que en Ezrat Nashim, ¿qué pasó este año que las mujeres están pisando? Es que escucharon la conferencia, la fuerza que tiene de quitar a los amigos de arriba. Y Mishloach Manot. Mishloach Manot, quiero decirles por qué, la verdad, voy a compartir con ustedes, ustedes merecen, son mis alumnas, y merecen escuchar este jidush, para mí es novedoso. ¿Qué es Mishloach Manot? Hay que mandar porciones de comida. Es ish lereu, una persona a su compañero. Es decir, uno por persona, tiene que ser dos tipos de comida. Puede ser un pastel y un refresco, una cosa, dos tipos de comida. Se le manda uno por persona, ¿ok? Tiene que ser hombre a hombre y mujer a mujer. Hombre a mujer no cumple y mujer a hombre tampoco. Tiene que ser de hombre a mujer. Y Matanot Laelyonim es dos por persona a dos pobres. ¿Ok? Hay que dar más o menos el equivalente a una comida, 50 pesos más o menos por pobre, lo que pueden ser una torta con carne más o menos, un sándwich. Entonces cada persona tiene que dar 100 pesos, 50 a un pobre y 50 a otro. Y hay que darlo el mismo día de Purim. Todas las canastas que se mandan antes no cumplen con la mitzvah. Únicamente las canastas que se mandan el mero día se cumple con la mitzvah. Las que se mandan antes son por social o para quedar bien, pero no es la mitzvah es el mero día. Igual el atzlacá a los pobres se queda el mero día, hay gabaín en la ciudad. Hay gente en la ciudad que recolectan dinero para entregar a pobres el mero día. En algunos casos, por ejemplo, mi hermano Jajam Yosef, Kashenet de Refuat Shema, él tiene ya designado en Israel una cantidad de dinero que la reparte en el día, él lo tomó prestado, lo mandó allá. Y aquí va cobrando y dice, pones esto a nombre de fulano y de mengano el mismo día en Israel. También aquí en México, Daniel Michan junta para los pobres de México. Yo soy testigo en la ciudad de Purim, tocan la puerta a los pobres y reciben su furie, 500 pesos, 1000 pesos, de parte de la gente que le encargó a él. Esa es la mitad. Ahora hay una diferencia importante entre Matanot Laelyonim y Mishloach Manot. Matanot Laelyonim es ser acá, es ayudar al necesitado. ¿Cuál es el objetivo de Mishloach Manot? ¿Pero cuál es el objetivo de Mishloach Manot? No, invento. ¿Qué es eso? Mishloach Manot es nada más una cosa. Así está escrito claramente en los libros. Mishloach Manot no es de acá, porque le está mandando a un rico también. No es de acá. Entonces, ¿cuál es la idea que yo le mando a un cojado, que le mando yo de acá a los ricos? Mejor le doy a los pobres. ¿Cuál es la idea de Mishloach Manot? Ah, bravo, Mora. Ahora sí. Para aumentar amor y compañerismo en el pueblo de Israel. Cuando uno le manda una charola al otro, el otro al otro, como que, mira que pues, tú ves en la calle repartiendo una canasta uno al otro, esto aumenta el ahdut en el pueblo de Israel, porque una de las causas, porque escuchen esto, es básico con la conferencia de hoy. Una de las armas más poderosas para enfrentar a los enemigos del antisemitismo es la unión del pueblo de Israel, o mejor dicho, una de las circunstancias que permiten al enemigo destruirnos es cuando estamos desunidos. Entonces, ya que en Purim nos unimos y enfrentamos al enemigo, entonces nos volvemos a unir cada año para mostrarle a Dios, mira, estamos unidos, no permitas que alguien pueda hacernos daño. Y eso se logra a través. Por eso, ¿a quién hay que mandarle Mishloach Manot en la lista? Alguien me preguntó, oye, este año mi marido me recortó el presupuesto. ¿A quién quito? ¿A quiénes son los primeros de la lista? Dice Jajam Shaul, en otros años dijo, ¿quiénes son los primeros ahorita? Los que no están en la lista. Aquella que te cae gorda, que no la tragas, la cuñada fulana que tienes años que no te hablas con ella, esas son las primeras de la lista. Una vez había una mora que le dijo, me contaron una plática, le dijo, ¿qué, me odias? Le dijo, te odio con todo mi alma y vas a ser la primera en recibir mis Mishloach Manot, que se pone la vida. Como dice Jajam Shaul Malé, así se dijo. Okay. Está peor, pero tiene, la idea es a la gente que tienes asperezas con ellos, que tienes fricción con ellos, a ellos mándale, elimina asperezas. Rabotai, pero le voy a decir el jidush que escuché este año, para mí es un jidush muy grande, que yo no me cuidaba en esto. Entonces, si toda la idea de Mishloach Manot es para aumentar el cariño y el amor, si tú le mandas una canasta a alguien y el que lo recibió no sabe quién se lo dio. Espérate, ¿por qué hombre a mujer no le puede mandar? Porque prohibido aumentar cariño entre hombre y mujer. Es absurdo, un hombre no puede tener amigas y una mujer no puede tener amigos. El hombre tiene que ser, con los hombres tiene que ser cortés y con las mujeres cortés. Claro, nada más con su esposa y su familia. Después yo prohibido mandar canasta a un hombre a una mujer ajena, porque no se puede hacer a crear amistad entre hombre y mujer. Hombre a hombre y mujer a mujer. Pero si el que recibió no sabe quién le mandó, no sabe quién le mandó, entonces no, el que mandó no cumplió con la mitzvá. Porque toda mitzvá era para que otro diga, mira cómo me quiere, mira cómo esto, pero si no, entonces ¿qué pasa? Muchas veces pasa, yo digo, tengo que confesar, me mandan muchas canastas a mi casa, yo estoy en Purim haciendo otras cosas, y después al otro día, los tres días, ¿quién mandó? Ah, ya le quitaron la tarjeta, la cambiaron de canasta, ya acomodó la muchacha las cosas en el este. Oye, ¿fulano mandó? Pues no sé, creo que sí, creo que no. Es un problema, fulano no cumplió con la mitzvá si yo no me enteré de que él me la mandó a mí. Entonces es una... Ahora miren qué jidús de este año. La persona llega a su casa después de la Megilá Tester y dice, a ver, quiero ver quién me mandó. Así como los niños chiquitos. A ver quién me mandó. Ay, mira qué padre, este también me mandó. Y mira qué padre el otro. Esa es la mitzvá, esa es parte de la mitzvá. Yo antes pensaba que eso era materialismo, era educar a mis hijos. Ay, qué padre. No. Es la mitzvá, mira cómo me quieren, mira cómo me mandan. ¡Esa es la mitzvá! Entonces, por lo menos, hay que preocuparse que una canasta que mandes, que es la obligatoria, que estés seguro que el otro sabe que se la mandaste. Mucha gente lo hace en el Knis. Traen canastas al Knis, terminando la megilata en la mañana, tiene que ser en el día, de noche no sirve, le dices, por favor, entrégale esto a fulano de parte mía. Dile que es de parte mía. Y dice, ah, muchas gracias. Sí, es por lo menos uno. ¿Sí? Y cuando alguien te manda a tu casa, tú no sabes si él pensó cumplir con eso. Entonces tú tienes que estar leyendo todas las tarjetas por si esa persona quiere cumplir la misma exactamente con el que te mandó a ti. Entonces eso es... Sí, eso no es problema. Pero lo principal es que te cerciores que el que lo recibió sabe que lo recibió de ti. ¿Ok? Y tú mismo cerciórate de que te mandó fulano de tal. Y con eso vamos a ver a lograr unir al pueblo de Israel y enfrentar a todos los enemigos de arriba y tener Purim Sameach, amén, que ni razón.